Doctor Casañas Levy, ¿cómo le va?
Buen día, Javier, ¿cómo estás? A la audiencia también.
¿Qué es lo que te dijo Nancy Ovelar, la viceministra?
¿Por qué, bro?
No, el ministro Peta nos dijo que te llamó.
Sí, me llamó y bueno, estaba un poco alterada. Eso es normal en las personas afectadas por algunas investigaciones, no ella, sino su esposo, y estaba molesta por eso. Y bueno, utilizo palabras que no se pueden reproducir, pero suele ocurrir en la tarea que solemos realizar, así es que cada uno actúa y obra de acuerdo a la educación que tiene, ¿verdad?
¿Qué tan feo te dijo que eso no se puede repetir?
No, no vale la pena. Yo creo que no hay que, como yo suelo decir, no hay que distraer la atención de lo que uno está haciendo, porque a veces eso es lo que se busca. Entonces se genera un foco de cruceo, de conflicto, y se pierde de vista lo que se tiene que hacer, que es la investigación. Entonces yo no puedo permitir que una provocación me distraiga de lo que estoy haciendo, y no lo voy a hacer. Mientras esté ahí, no lo voy a hacer, porque entiendo los nervios, entiendo, pero bueno, hay líneas de respeto que yo creo que igual hay que mantener siempre, y ella no lo mantuvo, pero bueno, ya, como te digo, no quiero desviar de lo que estamos haciendo.
No es desviar, sino simplemente es evidenciar lo que en algún momento supusimos que iba a ocurrir, que se iban a dar diferencias entre el ministro y la viceministra, doctor Casañas Levy. Es cierto, no dejo de preguntarme algunas cuestiones. Siendo José Gorostiaga, docente del Colegio Técnico Nacional y activo en una empresa que se presenta una licitación, ¿cómo pasó licitaciones públicas?
Nosotros aparece la denuncia en un medio de comunicación, y a partir de ahí se abre una investigación porque está relacionado con el ministerio, como muchas que existen en este momento. Y entonces lo que se hace es empezar a indagar cuál es el vínculo que puede existir, y estamos en ese proceso. No hay, en este momento estamos juntando la información, que ya tenemos varios datos, faltan otros datos, y lo que se está verificando es en qué medida el señor intervino en ese proceso o con alguna de esas empresas. Ese es el punto en el cual nos encontramos, ¿verdad? Porque él es docente.
Sí, él es docente, de hecho no puede, y tiene, tengo entendido, 7 rubros en el Técnico Nacional.
Sí, tiene 7 rubros. 7 rubros que son horas que están esparcidas en diferentes, son 2 o 3 cátedras, creo.
¿Y esas horas las cumple, doctor?
Sí, así mismo.
¿Profesor de qué es?
Son varias materias, algo, hay uno que es calidad de materiales, algo así. Son temas técnicos porque el señor es ingeniero.
Ajá. Bueno,
el Colegio Técnico Nacional.
¿Y la empresa es una OSA o una SRL?
Es un consorcio, Javier. Es un consorcio que tenía inicialmente, se presentó como 3 empresas y finalmente son 2.
¿Y qué servicios le prestaban al ministerio?
Es una de las empresas fiscalizadoras de las obras que fueron licitadas, y la fiscalización también se licitó. Entonces, entre las empresas fiscalizadoras está ese consorcio.
A ver, fiscalizar obras de infraestructura.
Sí, así mismo. Fiscalizar obras realizadas por empresas que también a su vez ganaron licitaciones para construir escuelas y remodelar, etcétera.
Y revisando
una
un poco
del 2016.
Revisando un poco lo que hicieron, ¿fueron a fiscalizar y entregaron informes del trabajo?
Bueno, eso es parte del conflicto que existe hoy entre el MEC y estas fiscalizadoras. Justamente por eso ayer hubo una sesión de lo que se llama avenimiento en la Dirección Nacional de Contrataciones, para ver cómo zanjar el problema, porque ellos sostienen que ya no tienen que realizar ningún trabajo. y el MEC entiende que sí lo tienen que hacer porque las obras no han concluido. Y ese es un debate que se está generando y lo que se está tratando es de llegar a un acuerdo, porque el MEC en verdad no puede volver a pagar o pagar más dinero del que ya pagó, porque entonces estaría cometiendo defraudación el responsable de la institución. Y estamos en ese proceso de encontrar un punto de equilibrio.
Uh-huh. $800,000 era el monto del contrato.
Uh-huh. Son seis fiscalizadoras, Javier. Son seis con cada una estuvimos conversando, ¿verdad? Pues son varios lotes de obras son. Algunas están en Itapúa, otras están en diferentes lugares del país.
¿Ese era ese lote, ese monto grande que invirtió el Ministerio de Educación hace años y que hasta hoy parte de todas esas obras no concluyen?
Así mismo es.
En San Pedro de Comandante tenemos un gran regalo que nos dejaron hasta hoy. Seis años hace que destruyeron ese colegio y nunca terminaron las obras, doctor.
Sí, hay muchos casos críticos y como yo traté de sentar en las conversaciones que tenemos con ellos, ¿verdad? Yo por lo menos y el ministro tenemos la idea, Javier, de que acá hay un denominador común entre las empresas fiscalizadoras, las empresas constructoras y el MEC. ¿Cuál es el denominador común? La sociedad paraguaya. Y en particular, los menores que tienen que ser beneficiarios de esas obras. Por lo tanto, a partir de esa premisa, nosotros tenemos que encontrar una solución en beneficio del dinero público y de la necesidad que tienen los menores de que su escuela esté dignamente. No podemos estar solamente concentrando la discusión en si me pagás, no me pagás, si te regalo, no te regalo. O sea, estamos perdiendo de vista, me parece a mí, como yo les planteé a ellos, esa situación, que es el objetivo de cualquier licitación, en este caso en el MEC.
Es grave lo del tema de las fiscalizaciones porque es la empresa que tiene que garantizar que lo que se está haciendo en una escuela o en un colegio se haga de manera correcta, doctor. Es delicado, claro, en realidad, el trabajo del... Es el que se va a verificar que lo que se está haciendo se tenga que hacer de acuerdo a las especificaciones en el pliego de bases y condiciones, tengo entendido.
Es fundamental. Su trabajo es clave porque el ministerio, para poder pagarle a las empresas por lo que van haciendo, necesita que el fiscalizador le diga si efectivamente el avance es del 10% de la obra. Muy bien, a partir de esa información se abona. Por eso es tan importante su trabajo, ¿verdad? Es súper importante, pero los montos de los contratos, de las fiscalizaciones también, es enorme. O sea, estamos hablando de mucho dinero. Por eso una de las cosas que se está debatiendo, de alguna manera, uno de los puntos a debatir es ¿por qué el Estado paraguayo no puede hacerse cargo de la fiscalización? ¿Por qué tenemos que hacer que el sector privado gane dinero, que no está mal que lo gane, pero ¿por qué si es que el Estado tiene recursos humanos? Es un gran debate también, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, es cierto, no estamos perdiendo el hilo de la investigación de lo que hicieron estas fiscalizadoras y lo que estoy entendiendo es un incumplimiento de contrato. ¿Alguna acción penal por parte del Ministerio de Educación con respecto a este incumplimiento?
Nosotros estamos ahora mismo en un proceso de intentar un avenimiento, un acuerdo, ¿verdad? Con la intermediación de la Dirección Nacional de Contrataciones. Esta mañana nos reunimos con el ministro, le vamos a informar de los detalles de cada una de las reuniones que se tuvieron ayer y a partir de ahí se tomará una decisión sobre ese tema. Pero hay cosas mucho más que solamente la cuestión de la fiscalización, ¿verdad? Acá hay recursos del ministerio que se han utilizado y que no están tan claras las cuestiones, ¿verdad?
Uh-huh. Le voy a plantear una cuestión bien particular. Nancy Ovelar, viceministra de Educación, cuando iban a nombrar a Eduardo Peta San Martín, el gran debate fue siempre eso, hasta que terminó Eduardo Peta San Martín nombrado ministro de Educación. Nancy Ovelar, hermana de la ministra Blanca, perdón, de la senadora Blanca Ovelar. Blanca Ovelar, primer anillo del presidente Mario Abdo Benítez. Hugo Rostiaga, marido de Nancy Ovelar. Ahí se mezclan dos cosas, doctor. El primer punto es que tiene que ver con una viceministra que, si bien el contrato se firmó antes que ella asuma, pero el otro tiene un contexto político. Delicado lo que ocurre.
Sí, yo realmente, sinceramente, Javier, vos sabés que no tengo problema en conversar de los temas que vos me solés plantear. Solo que este es un punto que escapa totalmente a mi área. Ni tengo conocimiento ni nada de cómo el presidente de la República tomó la decisión que tomó. No quiero entrar en ese debate porque no, sinceramente, Javier, no tengo acceso a esa información ni me corresponde, ¿verdad?
Cuando iniciaron la investigación, ¿sabían que era el marido de la viceministra?
No, se publicó esto creo que el 2 de noviembre.
El 2 de
se
noviembre.
Publicó en última hora.
Sí, el 2 de noviembre se publicó.
Creo que ahí se menciona algo ya.
Bueno, pero ¿sabían o no que era el marido de Nancy Ovelar?
Y te estoy diciendo, Javier, cuando se publica, yo verifico y digo, bueno, tenemos que hacer una investigación porque esto afecta al mes. Y ahí, creo que en el contenido se menciona algo de eso, Javier.
Sí, sí. Es decir, a partir de esa publicación ustedes empiezan, sí, a revisar esto.
Así es, así es, así mismo es.
Doctor Casañas Levy, que tenga buen día.
Un abrazo, Javier.
Hasta luego. José Casañas Levy, aquí en la Unión 800 AM.